11. Ahora llegamos el día de hoy a este último estudio sobre el tema de los ídolos. Y el texto, hay varios aquí. Me mostrará 16:11, la senda de la vida. En tu presencia, esa es la versión moderna, hay plenitud de gozo, plenitud, hartura de alegría, es la versión antigua, plenitud de gozo y deleites en tu diestra para siempre. Deleites, ¿no? En tu diestra, a tu diestra, deleites, dice, para siempre. Ahora rápidamente, el Salmo 37, guarden en mente ese texto, volveremos a verlo más adelante. 37:4, tenemos un sermón fabuloso de Spurgeon sobre este texto, 37:4, que dice así: pon a sí mismo tu delicia, que es deleite. Delicia y deleite en las versiones antiguas y modernas son palabras sinónimas. Y yo solamente quiero asegurarme de que así lo entienden ustedes. Deleite y delicia son palabras sinónimas. ¿No? Ok. Y el texto dice, si ponemos en Él, en Jehová, en Dios, nuestra delicia o nuestro deleite, dice, ven la promesa, Él te dará las peticiones de tu corazón, la necesidad de deleitarnos en Dios y el fruto, no habrá peligro alguno para que Dios nos conceda las peticiones de nuestro corazón. El texto es tremendo, ¿no? Ahora en el primer salmo, el salmo número uno. El salmo número uno. Y a este salmo volveremos en unos momentos. En donde tenemos la descripción de la verdadera bienaventuranza o la verdadera felicidad. Tengo una serie de estudios sobre este salmo grabados. Los vamos a traer próximamente en MP3. Es un análisis de este asunto, pero dice que la persona bienaventurada o verdaderamente contenta y feliz, el primer versículo, el varón es la persona cualquiera, ¿no? Que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, más bien o antes o por lo contrario, ahí está el tema, en la ley de Jehová está su delicia, su deleite, ¿no? Y este texto es importante entre muchos argumentos que pudiéramos dar para explicar su importancia, porque aquí se identifica la idea de deleitarnos en Dios, se vincula esta idea o se explica esta idea en términos de deleitarnos o de poner nuestra delicia, gozo o placer, se puede traducir así, en la ley de Jehová. En la ley de Jehová. Y ahora, primera de Timoteo, vamos a ver dos textos. Una de las afirmaciones es primera de Timoteo 6, la segunda es segunda de Timoteo 3. Y el ídolo al cual vamos a dirigir nuestra atención el día de hoy es el placer. Pero este es el ídolo con el cual vamos a terminar la serie. Y ustedes verán el porqué llegando a la parte final. Primera Timoteo 6. Hay personas que piensan, y algunas personas mal influenciadas por la Iglesia Católica, y otras por algunas sectas, y aún algunas personas por religiones que no cristianas, así lo digo entre paréntesis, que la verdadera religión o el verdadero cristianismo nos obliga a vivir una vida sin deleite o placer alguno. Esa es su idea, ¿no? Una vida de abnegación, de autonegación, en un sentido equivocado, entienden este asunto. Y vean el texto 1 de Timoteo 6, 17, en donde hay una advertencia dirigida a los ricos, a los altivos, que no pongan a mitad del versículo la esperanza, lo que vimos hace 8 días, ¿no? La esperanza puesta en el mundo, en otras personas, en el yo, en el poder, en alguna vanidad, la esperanza falsa, que es el gran ídolo de tantas personas. Y esta esperanza falsa llega hasta la hora de la muerte y está involucrada en todos los engaños que sucedan en relación con la muerte. Es un tema que hemos tocado en el pasado, entre semana, en una ocasión hace poco tiempo en el instituto, todos estos asuntos relacionados con la muerte. Y lo que el diablo hace para sembrar la esperanza falsa en los corazones, ¿no?, de los seres queridos que sobreviven. Pero aquí dice que no pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Es otro asunto que pudiéramos haber tocado hace 8 días. Los que confían, como el joven rico, en sus riquezas, sino en el Dios vivo. Y el punto, hay dos opciones, o vamos a confiar en Dios o en este contexto, en nuestros recursos financieros, ¿no? En la incertidumbre de estas cosas, dice. Y luego lo que nos interesa aquí es la última parte de este versículo 17. Cuando hablo del Dios vivo como la única fuente de esperanza verdadera, sólida, real, dice... Bien, es algo añadido, algo agregado aquí, que este Dios, ¿ven lo que dice? Nos da, cada palabra aquí es importante, todas las cosas se refiere a todas las bendiciones, ¿no? Todas las dádivas, buenas dádivas, vean, todas las cosas en abundancia, y la versión moderna dice... en abundancia para que las disfrutemos o para que gocemos en la versión antigua. Y gozar y disfrutar son palabras sinónimas también en las distintas versiones de la Biblia en español. Y este texto es muy importante, es uno de los varios que hablan así, que nos dan a entender que hay ciertas cosas las cuales podemos y debemos disfrutar y en las cuales podemos, o de las cuales podemos recibir placer, contentamiento y felicidad sin pecar. ¿Sí? Es un tema muy importante. Ahora el último texto, 2 de Timoteo 3. Y obviamente a condición de que las cosas... las buenas dádivas de Dios no se convierten en ídolos, a condición de que no tomen el lugar de Dios en nuestras vidas, a condición de que no nos dominan ni nos controlan, ¿sí? Y podríamos agregar más puntos, las podemos disfrutar, pero las podemos disfrutar solamente dándole las gracias al autor, a la fuente de todas estas cosas, ese saber, dándole las gracias a nuestro Dios. Ahora el texto aquí es 2 de Timoteo, en su capítulo 3, y en la lista, y en un futuro, hemos estudiado la lista aquí en otras ocasiones, y en un futuro vamos a ver esta lista en los estudios sobre el evangelismo. Es una lista espantosa de las cualidades y características que dominan a los inconversos. Comenzando con 3:2, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos es sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y la lista que es espantosa y que pinta el panorama, ¿no? La realidad del hombre caído, dominado y esclavizado por sus pecados. Y en el versículo 4, al final del versículo 4, hay una frase que nos interesa en relación con nuestro tema el día de hoy, que dice: amadores de los deleites o placeres, ¿sí?, o delicias. Esas tres palabras las estamos usando como sinónimas. Estamos leyendo en 2 Timoteo 3, 4, la segunda frase: amantes de los deleites. Y me gusta más la traducción amantes, porque se puede entender en distintas formas esa palabra. Amadores de los deleites más que de Dios. ¿Sí? Amadores de los deleites más que de Dios. Oremos otra vez, vamos a pedir la bendición de Dios sobre su palabra. Nuestro Padre Celestial, te pedimos en estos momentos tranquilidad, claridad en nuestras mentes y la ayuda y el poder de tu Espíritu Santo para entender algo sobre este gran ídolo ante el cual todas las personas se doblegan, todas las personas en conversas se doblegan para adorar el placer como su único gozo, como su única fuente de felicidad. Te pedimos que nos ayudes a ver con claridad algo sobre este ídolo y la respuesta divina para dar la espalda a este pecado y buscar el verdadero placer que tú nos ofreces a través de una relación personal contigo. Te pedimos que sea así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, rápidamente, hemos escuchado en forma resumida sobre este tema de la idolatría. El punto de partida fue el segundo mandamiento, que incluye lo del primer mandamiento, tanto la prohibición contra los ídolos como los dioses ajenos. Hemos visto hasta ahora que la vida del hombre siempre será entregada a algo o a alguien, y que por naturaleza nosotros, los seres humanos caídos, vivimos así. Nuestra vida tiene que ser entregada o derramada, dedicada a alguien o a algo. Y en el contexto de la idolatría, hemos visto que el yo, el gran ídolo, ¿no?, la vida entregada al servicio del ego humano, y el ídolo siendo simplemente uno mismo, es la esencia de este tema. Hemos hablado un poco de algunos ídolos y les vuelvo a decir que pudiéramos haber dicho mucho más sobre cada uno de estos ejemplos. De igual manera, como lo que vamos a ver el día de hoy, nos hemos forzado a resumir muchas cosas en una forma caótica. Voy a tratar de abarcar lo esencial sobre este asunto para terminar con la serie. Pero si las personas buscan en el mundo, en otras personas, en el yo, en el poder, en la esperanza falsa, o el día de hoy en el placer, ¿sí?, si buscan en estas cosas, la lista de ídolos que hemos visto hasta ahora, su razón de ser, van a terminar, como veremos en el estudio el día de hoy, completamente decepcionadas, completamente defraudadas, completamente frustradas, porque Dios está metido de por medio en oponerse a todos y cada uno de estos ídolos, y Dios asegura, como vamos a ver, que todas las personas que buscan su placer, su deleite, su delicia en algo falso, en algo erróneo, en algo equivocado, y en síntesis sabemos de qué estamos hablando, en el pecado. Y la esencia del pecado es buscar nuestra razón de ser sin Dios, ¿no? Pero todas las personas que buscan en el pecado como si fuera un gran ídolo capaz de proporcionarnos placer eterno, todas las personas que se dedican al servicio de este ídolo terminan totalmente arruinadas, como vamos a ver. Ahora, para introducir el tema, el ídolo, el placer. Este ídolo puede incluir y abarcar muchísimas cosas, comenzando con el placer de cosas sencillas, cosas comunes y corrientes, tales como comer y beber. Y ustedes saben, ¿no?, que si una persona abusa de comer o de beber, convirtiendo la comida o la bebida en su ídolo, la única cosa que le ofrece placer, y eso es un tema en que no vamos a meternos el día de hoy, pero lo manejan hoy día entre los psicólogos y los médicos, esto de comer y beber como si fuera una receta médica, psicológicamente hablando. Las personas que no encuentran el placer que buscaban en X ídolo, acudan a la comida para medicarse. Ese es el lenguaje que utilizan. Se le ocurrió, no, más que engordarse, medicarse. Esa es la idea, ¿no? Con esta comida deliciosa, ¿no?, hasta el punto de enfermarse, sin discutirlo más. Desde el comer y el beber, que la Biblia dice que no debemos hacer la una ni la otra cosa sin glorificar a Dios. Si comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, ¿no?, que lo hagamos para glorificar a Dios. Hasta el placer de descansar y relajarnos, que eso es otro tema en que no vamos a alargar el argumento aquí en la introducción, pero muchas personas se diviertan relajándose, ¿sí?, divirtiéndose, encontrando el placer. O sea, esta es la clase de gente que siempre está pensando en jubilarse, en llegar a la hora cuando ya no tiene nada que hacer. Es la gente que salió este fin de semana, algunas de las gentes que fueron lejos de aquí a divertirse en quién sabe dónde. No estoy hablando de que esto sea ilícito o pecaminoso, pero estoy diciendo que en los primeros, en los países ricos, así lo voy a decir. Eso es un gran ídolo. Hay estados enteros en Europa, en Canadá, en los Estados Unidos y en otros lugares, en donde el estado es una parque de diversión. ¿Sí? Colorado es uno de esos estados en el oeste de los Estados Unidos. Tú puedes, y tienen la lista de cosas, en esta época es esquiar, ¿no? Pero tienen tantas cosas que no son más que diversiones que sirven para descansar y relajarse, pero lo han convertido en un gran ídolo. Yo tengo un hermano, ha de tener 44 años de edad, casado y no tienen hijos porque viven en Colorado. Y cada fin de semana es esquiar, ir a las montañas, ir a cazar, a las motos, a los de doble tracción. O sea, la lista es interminable. Y llegas a su casa, como todos los que viven en esos lugares, ¿no?, y tienen ahí todos los juguetes estacionados fuera de la casa, de tal modo que los coches no caben ahí, porque ya no hay espacio, porque hay tantos juguetes. Y se dedican a tomar puentes, a tomar días de vacaciones, a ahorrar todo su dinero con el fin de disfrutar de esa clase de placer. Desde los vicios, sobre este tema hablaremos más adelante, hasta el sexo ilícito, y ambas cosas, sean vicios, sin discutir lo de la bebida alcohólica, que se convierte en un vicio y luego en una terrible enfermedad, hasta el sexo, que en el contexto bíblico, en términos lícitos, nos proporciona a nivel psicológico, emocional y físico mucho placer, pero el sexo ilícito, ¿sí?, son formas en las cuales las personas toman algo bueno y lo convierten en algo malo, en un pecado, haciendo que sea un ídolo, un Dios, ¿no?, que domina y controla como un vicio lo hace su vida. Hasta vean el placer de lograr la meta, de alcanzar los sueños, de lograr el propósito. Hasta el placer que muchas personas reciben en diferentes épocas del año, pero especialmente comenzando en la época navideña, el placer de comprar. ¿Sí? Vamos a ir de compras. Hay algunas personas que no pueden hacer más que ir a codiciar, y otras personas de veras van a comprar. Pero el placer de obtener y de poseer, ¿sí?, de comprar esas cosas, de tenerlas como entre la lista de mis posesiones materiales, ¿no? Hay un tremendo placer para muchas personas, de igual manera como en el simple hecho de mandar y controlar. Ese tema lo vimos en relación con el poder. O sea, la lista aquí es interminable. Desde el placer de ser alabados, reconocidos y respetados, y eso es el placer por el cual viven una larga lista de personas, hasta el placer de sentirnos amados, queridos y apreciados. ¿Sí? Se convierte algo tan inocente como el deseo de ser amado, querido y apreciado, se convierte en un gran ídolo para muchas personas. Pero todo el asunto está resumido en lo que ya hemos escuchado en los estudios anteriores, en el gravísimo pecado de vivir para nosotros mismos, o sea, de no glorificar a Dios con nuestras vidas, de no servir el propósito por el cual Él nos puso aquí en la tierra, y ese gravísimo pecado de vivir egoístamente, como si fuéramos seres autónomos, como si de veras tuviéramos la libertad de ser, hacer, saber y querer conforme a nuestros gustos y con el fin de sacar el máximo placer para nosotros mismos, ¿no? Desde este extremo hasta todas las demás cosas y otras que no están en la lista. Ahora vean en el Salmo número 1, con el cual empezamos la lectura el día de hoy, leyendo en el libro de los Salmos. Pero hay que apurarnos aquí. El asunto es grande, extenso, vasto. Lo vamos a tratar en una forma ilustrativa el día de hoy. No vamos a meternos de lleno. Incluso traigo aquí un bosquejo al cual voy a tratar de apagarme, o sea, de no desviarme. El Salmo 1, por favor. Pero si llega a extraviarse esta hojita, vamos a encontrarnos en problemas. Salmo número 1. ¿Ya lo tienen? Ahora, aquí tenemos en síntesis la idea. Y vamos a rápidamente resumir el primer punto. El Salmo número 1 habla del bienaventurado, que es verdaderamente salvado y feliz con las bendiciones que solamente Dios nos puede dar. Esta palabra significa feliz, pero incluyendo la felicidad de la salvación, la vida eterna, una relación íntima y personal con Dios. La palabra abarca muchas cosas, pero es la bienaventuranza de conocer a Dios, de tener una relación personal con Él, de disfrutar de su comunión, de su compañerismo. Y este es el verdadero placer al cual llegaremos antes de terminar el día de hoy. Pero el verdadero deleite, la verdadera cosa por la cual hemos de vivir. Pero dice que esta bienaventuranza pertenece solamente a los que no anduvieron en el consejo de los malos, ni en el camino de pecadores, ni en la silla de escarnecedores se han sentado. Antes, por lo contrario, su delicia, su deleite, su placer está en la ley de Jehová. De tal modo que, vean, en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y luego las ilustraciones figurativas aquí son tremendas. Será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae. Es una descripción de prosperidad. Como lo dice, todo lo que hace prosperará en sentido espiritual, no simplemente en los otros sentidos. La prosperidad aquí es espiritual. Todo lo que hace será prosperado, pero no es así con los malos, y todo lo contrario. Se levantarán los malos en el día de juicio, dice el versículo 5, ni siquiera se van a levantar, no, dice. Y serán arrebatados con el viento, ¿no? Y aún peor, como paja. Y el argumento termina diciendo que perecerán. Es una lista de cosas espantosas. Ahora, rápidamente, lo que tenemos aquí es la esencia de nuestro tema. Y lo vamos a ver primero desde la perspectiva de Adán y Eva, después desde la perspectiva del Apocalipsis. Vamos a brincar un momento al Apocalipsis. Pero rápidamente, el punto aquí es muy sencillo. El error señalado aquí en los primeros versículos del Salmo número 1, de andar en el camino de los malos, en el camino de los pecadores, etc., y de no poner nuestro deleite en Jehová, es esencialmente el pecado cometido por Adán y Eva en el jardín de Edén, y en síntesis el pecado cometido por todos los demás seres humanos desde aquel entonces. Cuando el diablo llegó a Eva para decirle, ¿no?, que Dios le estaba imponiendo una restricción innecesaria, que Dios les estaba robando de una gran bendición, que Dios les estaba impidiendo y obstaculizando para que no pudiesen disfrutar del jardín de Edén. Como si Dios estuviera en contra del placer, como si Dios estuviera en contra de que Adán y Eva disfrutasen o disfrutaran de sus bendiciones. Cuando el diablo comenzó a argumentar, eso es una parte de todo este asunto, diciéndoles que la prohibición respecto al árbol prohibido y su fruto era en síntesis algo en contra de su placer, en contra de su realización, en contra de su felicidad, en contra de su bienaventuranza, etc. Eva cayó en la trampa y cuando el diablo comenzó a decirle, hay un gran placer en ese fruto, hay algo que Dios te está quitando, hay algo codiciable y agradable para todos aquellos que se atrevan a comer de este árbol, ¿no? Y llegó al extremo de convencer a Eva de que sería imposible que disfrutasen o que tuvieran felicidad alguna, a menos que comieran, sí, de ese árbol. Le convenció a Eva de que este fruto le proporcionaría placer. Le convenció a Eva de que no serían felices sin comer del fruto. Y en esta mentira, que sigue vigente hasta el día de hoy, el diablo está metido de por medio, diciéndoles a todos los seres humanos esencialmente lo mismo. No te acercas a la religión cristiana, no te acercas a la Biblia, no te acercas al Evangelio, porque Dios lo que hará contigo en tal caso es te quitará todo placer, todo gusto, toda alegría, toda felicidad. Y eso es un argumento que escuchamos constantemente. Incluso es una parte del tema aquí en los primeros versículos del Salmo 1. Los que escuchan el consejo de los malos. El consejo de los malos, ¿no? El consejo de los malos trata de convencernos de lo que estamos diciendo. De que el camino del pecado es el camino de la felicidad y el placer. Y el camino de Dios es el camino de la miseria. En síntesis. Y por lo tanto, el diablo, tal como lo hizo en el jardín de Edén, pinta el pecado siempre en términos placenteros. Siempre pintándolo en la forma más atractiva posible, ¿sí? Y al mismo tiempo pinta el camino de Dios en términos opuestos. como el camino de miseria, de infelicidad. Lejos de ser atractivo, el camino divino es feo, repugnante, incluso anormal, dice el diablo. Entonces, desde esta perspectiva, podemos entender algo sobre nuestro asunto. El pecado es presentado ante los ojos de los hombres como lo más atractivo y placentero posible, y el camino de Dios como lo contrario, como difícil, pesado. Acabamos de cantar acerca de peregrinos, pero a mitad del himno de Juan Bunyan dice: no volveré más al mundo y a su placer, dice. Pero habría dicho eso Juan Bunyan porque Dios nos ha prohibido todo placer. No, estaba hablando en otros términos. Pero aún más, vean lo que ha sucedido. El diablo, en su campaña en contra de la raza humana, en su propaganda, para decirlo así, les ha convencido a todos sus inconversos de lo siguiente: de que la ley de Dios, las normas de Dios, la justicia de Dios y aún peor, el Evangelio de Cristo, son cosas a las cuales no debemos acercarnos. ¿Sí? Hay multitudes de personas que piensan así, que la religión cristiana sirve para crear un complejo de culpabilidad, para hacernos sentir la culpa y la condenación de nuestros pecados. Para eso sirve y nada más, dicen. Que es algo negativo, algo pesado, algo anormal, que solo sirve para producir un estado de miseria. Hay personas que piensan incluso, y en esta serie hemos sido muy negativos, en parte, que de eso se trata. El cristianismo está en contra de toda felicidad. Incluso hay una idea absurda acerca de los puritanos y la época puritana. Incluso la palabra puritano tiene un uso, por lo menos en América Latina, que no corresponde en lo absoluto. En ningún sentido corresponde esa palabra al verdadero significado que tiene. Pero dicen, no, es un tipo de puritanismo, ¿no? En donde lo que sucede es, Dios te va a quitar todo lo placentero, todo lo agradable, todo lo atractivo, todo lo bonito, para que vivas, ¿sí?, sin ninguna de esas cosas. Y al mismo tiempo dice que el pecado es la única receta, la única respuesta, la única solución para obtener placer, poder, satisfacción y gozo. ¿Sí? Ese es el argumento. Ahora, no vamos a seguir más lo del Salmo 1, ni esta línea de argumentación, salvo para decir una cosa. Lo que tenemos que decir a estas personas que han tragado el anzuelo del diablo, las personas que han creído esta mentira, les tenemos que decir, como vamos a ver una lista de cosas, pero a estas alturas es una cosa muy importante, que su entendimiento de la palabra placer, su comprensión de estas cosas, si estuviéramos hablando del tema de la felicidad, la idea sería su concepto de la felicidad y el placer involucrado en dicha felicidad, que todo su entendimiento de este asunto es erróneo. ¿Sí? Esa es la cosa que quiero destacar antes de dejar este texto. Que estas personas que hablan en términos del placer, ¿en cuáles términos están hablando? Las personas que piensan que Dios nos ha prohibido, ¿sí?, acercarnos a cualquier placer, ¿sí?, que Dios no quiere that we have fun. Esa es la idea en inglés, que nos divertimos, ¿no? Ah, ese Dios, el Dios puritano del siglo, quién sabe, ni tienen idea, es un Dios dedicado a quitarnos todas estas cosas. Y les tenemos que responder diciéndoles primero que no entienden nada del asunto. No entienden nada de este asunto. Porque en su receta para llegar a este placer, en su filosofía de vida, en su punto de vista, que es más que un punto de vista, es la realidad cotidiana de estas personas, hay otras cosas ocultas, ¿no? Cuando le dicen al hombre que ha de vivir y que debe dedicarse a vivir para sacar el máximo placer, todo el gusto, ¿no?, posible, hay algo oculto, hay algo que están dejando fuera, hay algo que no quieren ver metido de por medio. Porque todas esas personas están hablando en términos del pecado, el consejo de los malos, ¿no? Es el pecado, es el camino directo al placer y la felicidad. Pero están dejando fuera algo, incluso veremos más adelante otras cosas, pero están dejando algo fuera. Al no aclarar el asunto, el placer que nos ofrecen, en el mejor de los casos, es temporal. Es pasajero, es momentáneo. En la mayoría de los casos es algo netamente físico, es algo externo, es algo basado en los apetitos y las concupiscencias del cuerpo. Escuchen bien, pero es un tipo de placer, un tipo de deleite, un tipo de gozo que normalmente pasa por alto la mente. Invariablemente pasa por alto la conciencia, ¿sí? Y algo que nos ofrece un paquete que no puede cumplir. Estas personas buscan el placer en forma temporal, pasajera y momentánea, en forma normalmente como acabamos de decirlo, y luego se dedican a ocultar las consecuencias de buscar ese placer. No nos hablan nunca de las consecuencias, ¿sí? Hay un tremendo esfuerzo para pintarlo como lo más maravilloso, como lo máximo, y luego ni una palabra sobre las lágrimas, el sufrimiento, el dolor, ni una palabra sobre el llanto, sobre el crujir de dientes, ni una palabra sobre el sufrimiento, porque estas cosas inevitablemente vendrán. Y tal como el diablo lo dijo a Eva en el jardín de Edén, no vendrá consecuencia alguna, negativamente hablando, ¿sí? No vendrá nada negativo, ¿sí? No habrá consecuencias en tu alma, en tu espíritu, en tu conciencia, ni menos en tu cuerpo, mujer. ¿Sí? Recibirás todo lo que yo te estoy ofreciendo, el máximo placer. Pero nosotros sabemos que todos los placeres relacionados con el pecado, y esto lo sabemos sin discutir la palabra de Dios, es un hecho indiscutible. Todos los placeres relacionados con el pecado traen consecuencias. Y estas consecuencias no son la felicidad prometida. Estas consecuencias son depresión, desesperación, enfermedades, remordimientos, falta de paz. Escuchen. Estas consecuencias llegan primeramente a la mente, a la conciencia, a la alma. Estas consecuencias afectan las emociones. Estas consecuencias hasta pueden trastornar emocional y psicológicamente a cualquier persona. Y la experiencia humana ha demostrado que esto es así. La experiencia de la raza humana caída demuestra la verdad. Las personas que se dedican a una vida basada en el placer, las personas que se entregan en forma desfrenada a buscar el máximo placer, terminan mal. Siempre terminan mal. Pudieran ser personas ricas y poderosas, pudieran ser actores, actrices, personas metidas en los medios masivos de comunicación, pudieran ser deportistas, pudieran ser reyes, magnates, o pudieran ser jóvenes tirados en la calle, o muchachas embarazadas y ni han llegado a tener 18 años de edad. Pudieran ser drogadictos en Dinamarca, en París. Pudieran ser chavos metidos de por medio en MS-13 en Los Ángeles, en California. Pudieran ser estas mujeres que vemos cada martes después de dejarte cerca de tu casa, pasamos ahí por el Club de Sam's, ahí a un lado del toreo, uh-huh. Y siempre hay algunas mujeres que se dedican a ese oficio de la prostitución, paradas ahí sobre la calle, a un lado de Sam's. No aquí en los lugares que ustedes conocen en el centro de la Ciudad de México, no, es aquí a la salida del Estado de México. Pero el punto, terminan mal. Ahora en el Nuevo Testamento, al Apocalipsis vamos. Y hay que fijarnos bien en este texto. Yo tenía la intención de dedicar uno de nuestros estudios, el estudio sobre el mundo, a un análisis de este asunto que está grabado en la serie sobre el Apocalipsis, los capítulos 17 y 18. Y lo que tenemos aquí es una explicación muy importante de nuestro tema, y por lo tanto vamos a ir rápidamente a verlo. Después de ver este análisis, vamos a discutir en una forma muy sencilla la cuestión de si hay verdadero placer en el pecado o no. Y lo vamos a discutir. Porque se refiere a Moisés en Hebreos 11 como negándose a disfrutar de los placeres del pecado. Pero se agrega la frase, los placeres temporales del pecado. Siendo heredero del faraón de Egipto, tenía a su disposición, como cualquier junior heredero, la fortuna del hombre más rico en el mundo en aquel entonces, sería como el heredero de Bill Gates hoy día, todos los placeres posibles del pecado, disponibles. Pero dice que los placeres temporales del pecado, ¿sí? A eso llegaremos. Ahora, Apocalipsis 18. Hay muchas cosas aquí. Vamos a resumir el argumento y quiero enfatizar un solo punto, pero nos va a costar unos momentos para verlo. Apocalipsis 18 es la descripción de la destrucción de la Babilonia de este mundo. Y la reacción triste de todas las personas frente a la caída y la destrucción de este mundo. Ahora no vamos a meternos en todos los simbolismos y en todos los argumentos. La idea es, la Babilonia de este mundo será destruida. Y la Babilonia quiere decir que el vínculo con Nimrod y con la primera ciudad llamada Babel, de ahí Babilonia, y todo el esfuerzo humano de convertir a este mundo en algo placentero, en un lugar agradable, en algo en donde las personas pueden vivir en paz y disfrutar de todos los frutos de la tierra, pero todo el paquete sin Dios. ¿Sí? Son aquellos que viven, como lo vimos hace 8 días, en el mundo viven sin Dios. Pero si el mundo le pertenece a Dios, están viviendo como inquilinos, como personas que están disfrutando de algo que les ha sido prestado por un tiempo. Hay en esta ilustración algo muy importante. El punto es que están viviendo en algo y disfrutando de cosas que no les pertenecen. Cosas que les han sido prestadas y por las cuales tendrán que rendir cuentas en un futuro. Pero cuando llega la caída de la Babilonia de este mundo, hay muchas cosas aquí, el tiempo se nos va a ir. Vean rápidamente en 18:3, todas las gentes han bebido del vino del furor o la furia de su fornicación, que se traduce en moralidad o infidelidad. Los reyes de la tierra han fornicado con ella. Los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus placeres. Vean el énfasis. Sus deleites, sus delicias. Se han enriquecido, es una fuente de dinero. Están ofreciendo en el mercado todos los deleites y placeres posibles. Y oí otra vez el cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de los pecados y no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Y el versículo 6, tornadle a dar a esta mujer, es la personificación de la Babilonia de este mundo, el mundo caído en su oposición a Dios, personificada como una ciudad rica y llena de deleites y pecados, pagadle al doble según sus obras. Y en el cáliz, la copa que ella os dio a beber, dadle a beber el doble, doblado, la versión antigua. Y cuanto ve en el versículo 7, en cuanto ella se ha glorificado y estado otra vez el tema de deleites, se ha glorificado. Y ha estado, ha vivido en deleites. Eso es su pecado. Ha vivido por el gran ídolo señalado aquí en la palabra deleites, buscando el máximo gusto y placer. Como ha vivido en deleites, dice, tanto darle de tormento. La versión moderna, en la medida en que ella se ha glorificado y vivido, y se traduce sensualidad, que es una mínima parte del mismo asunto de deleites. Vean, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada, reina, no soy viuda, y ni verá este llanto, ¿no? Y esta fórmula es muy conocida. Por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, será quemada con fuego, porque el Señor Dios es fuerte, el que la juzgará. Y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales otra vez han fornicado con ella y han vivido otra vez el tema en deleites, en placeres, en delicias, ¿sí? En pecados, los cuales proporcionan placer. Esa es la idea. Si el pecado no proporcionara placer, no sería una tentación para nadie. O sea, podrían disfrutarse los pobres borrachos, perdiendo el uso de sus facultades y hasta enfermándose físicamente, atrapados por el control del vicio, si ese vicio no les ofreciera ningún placer. No creo. Ni menos los drogadictos. Entonces, rápidamente, la descripción aquí es una descripción de lo que sucederá cuando llegan a cosechar las consecuencias de lo que han hecho. Se han embriagado con el vino de la fornicación de esta mujer. En un momento vamos a explicar la palabra fornicación, tiene un doble sentido aquí. Sus vidas han sido entregadas a la Babilonia de este mundo, que les ofrecía a cambio del pecado toda clase de placer. Sus corazones se han llenado, ¿no?, de la embriaguez de este placer. Esa es la idea. Y como lo dijo nuestro Señor Jesús, han perdido sus almas en un intento alocado de ganar todo lo que la Babilonia de este mundo ofrece. ¿Le han adorado a esta mujer que les ofrecía pecado y placer como su gran ídolo? Y la descripción en este capítulo es simplemente lo que viene exactamente en el momento justo cuando Dios interviene para destruir y poner fin a la Babilonia de este mundo. Eso es lo que viene en el resto del capítulo 18 y el tiempo se nos está yendo. Pero vean rápidamente, vamos a brincar ahora hasta la parte final, en donde primero hay una lista de todos los productos, toda la mercancía que ofrecían en lo que Bunyan llamó la feria de, las vanidades de este mundo, que es una palabra o frase sinónima para decir lo mismo. Estaban ofreciendo en esta feria de vanidades una lista muy interesante de cosas. Estoy tratando de apurarme. Aquí vean rápidamente la lista, que comienza en el versículo 12. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas. Vean, primero, todas las cosas carísimas. Oro, plata, perlas, piedras preciosas. ¿Sí? Segundo, una larga lista de productos de lujo, ¿no? Varias clases de vestidos costosos, lino fino, de escarlata, de seda, de púrpura. En aquel entonces, vestidos costísimos, ¿no? Luego, toda clase, diferentes clases de materiales usadas en la construcción, en artículos de lujo, en muebles, en todas esas cosas por las cuales solamente la gente que con el poder de su firma, ¿no?, puede adquirirlas. Dice, vasos de marfil, de madera preciosa, de cobre, de mármol. Y luego en el versículo 13 se refiere a diferentes, las mejores clases de alimentos y bebidas y perfumes en aquel entonces. Y luego hay una lista de animales, ganado, animales comerciales, hasta caballos, lo que serían coches y medios de transporte y de trabajo en aquel entonces. Y la lista termina en la lista, aquí hay más cosas que estamos pasando por alto, con esclavos, cuerpos y almas, al final del versículo 13. Esclavos, cuerpos y almas. Estaban en venta cuerpos. Estaban en venta almas. Estaban en venta esclavos en Babilonia. Y cuando se acaba el mercado, cuando tienen que clausurar el centro comercial y ya no pueden vender de estos productos, y en el contexto la idea es, estos productos no estaban siendo usados correctamente. No estaban siendo usados por el fin correcto por el cual habían sido entregados a los seres humanos. Estos productos estaban siendo usados para proporcionar el máximo placer a los hombres caídos y rebeldes, y llegará el momento cuando tendrán que clausurar el mercado y ya no habrá venta alguna de estas cosas. Ese es el punto. Y luego hay una lista final, y con esta lista podemos cerrar el punto aquí. En la lista final, y esto es siempre una parte espantosa del Apocalipsis, en el versículo 21 comienza la lista de cosas que no habrá más. Y la lista, no habrá más, no será más, no se hallará más ninguna de estas cosas. ¿Sí? Nunca jamás será hallada. Y la lista es tremenda. Y comienza con, y vamos a leer rápidamente los versículos. Dice en el versículo 21, la última frase, la ciudad misma, la gran ciudad, nunca jamás será hallada. ¿Sí? Cuando el mundo es destruido y sus habitantes son trasladados al infierno, no van a establecer otro mercado parecido a la de Babilonia en el infierno. No, la ciudad misma, esto quiere decir la civilización apóstata rebelde, el mundo en su oposición a Dios en su conjunto será trasladado al infierno y no habrá jamás ninguna de estas cosas. Y la lista es espantosa. En el versículo 22 se refiere a música, ¿sí? Artistas, arpistas, ninguna melodía, ningún instrumento musical, ni siquiera tendrán la capacidad de cantar. La música, que es algo que ha proporcionado muchísimo placer, mucha satisfacción, contentamiento y paz para las almas humanas, vean, llegarán al momento cuando van a ser trasladados a ese lugar en donde no existirá ni siquiera la capacidad de cantar. Solamente podrán llorar. Y nada más. Luego, nada de tecnología. Cuando se refiere en el versículo 22, a mitad del versículo, la lista aquí es muy interesante. Todo artífice de cualquier oficio no será más hallado. Nunca más será hallado. Ninguna obra de arte, ninguna tecnología, ningún artesano, ninguna cosa atractiva o bonita o interesante, nada de tecnología. Y luego en el mismo versículo 22, ni el sonido de muela, ni, y esos son términos antiguos para decir ninguna maquinaria, ninguna producción, ¿sí? Ninguna fabricación de productos, esa es la idea. Y luego llega al extremo en el versículo 23 de decir que no habrá luz, sino solo tinieblas y oscuridad. La luz misma les será quitada. ¿Sí? Todos estos que hablan de que van a tener sus fiestas en el infierno, sin música, sin luz, sin amplificadores, sin instrumentos musicales, sin la capacidad de cantar. Lo hemos dicho, lo he predicado siempre sobre este texto. There's no rock and roll heaven. Para ustedes que hablan inglés, no, there's no rock and roll heaven. Entonces, en la lista se nos está yendo el tiempo. Todas las personas que han construido sus vidas sobre la arena de este mundo, hay más cosas en la lista. La lista termina con ni la voz de la esposa, ni la voz del esposo, ¿sí? No existirá el matrimonio, ninguna relación de amor, ni siquiera amistad. No van a existir ni siquiera familias. En ese lugar, cada relación humana llegará a su término, a su fin definitivo, ¿sí? Y en este sentido, una pérdida total será la consecuencia del pecado de haberse dedicado a vivir para este ídolo, ¿sí? Terminarán defraudados, decepcionados y completamente abandonados. Y lo peor del asunto se encuentra, este texto es, hay tantas cosas aquí, estamos viéndolo en forma resumida. Lo peor de este asunto es lo que dice el versículo 14. Estaba buscándolo, lo tengo apuntado aquí, estoy tratando de eliminar más cosas. 14 dice, vean, los frutos del deseo de tu alma. ¿Qué es esto? Los frutos del deseo de tu alma. ¿Qué quiere decir este lenguaje? Todas las cosas que las personas anhelaban, la lista es exquisitas, excelentes, gruesas y excelentes en la versión antigua. Todas estas cosas que que les proporcionaban gusto, placer, felicidad, satisfacción, aún momentáneamente, les serán quitadas. Y esto es una parte espantosa de la doctrina bíblica del infierno. El deseo sigue. El anhelo está presente. La concupiscencia no puede ser apagada. El profundo deseo de volver a experimentar los mismos placeres pecaminosos por los cuales habían vivido a lo largo de su estancia sobre la faz de la tierra, el deseo continuará sin la capacidad de ser cumplido, de satisfacerse. Y lo que para estas personas eran placeres y deleites, la capacidad de deleitarse, de disfrutar, de experimentar tales cosas, continuará eternamente. Y el deseo insatisfecho, ¿sí?, no cumplido, el deseo como el gusano que Cristo menciona, ¿no?, de siempre desear, aun en el caso del rico y Lázaro, una cosa tan sencilla como una gota de agua, no será cumplido. Pero ahora ven en el capítulo anterior, en el capítulo 17, hay muchas cosas aquí que estamos resumiendo, y para cerrar el argumento, vean la esencia del tema. En el capítulo anterior, en donde es la Babilonia religiosa, la mujer sentada sobre la bestia, la sociedad sacralista, la fusión de dos poderes, eclesiástico y civil, y todo el rollo que hemos escuchado en algunos de ustedes en el instituto y que está disponible en unos cassettes y MP3, incluso creo que hay un juego de cassettes sobre estos dos capítulos en esa caja. Pero vean lo que sucede aquí. La acusación en 17:2, la acusación es que han fornicado los reyes de la tierra con la mujer aquí que va sentada sobre la bestia. Y luego en 17:4, esta mujer adornada a mitad del versículo con piedras preciosas y perlas tiene una copa, un cáliz en su mano, y cuando Juan quiere ver qué es lo que contiene la copa, dice, lleno de abominaciones y de la suciedad, que se traduce en mundicia o impureza de su inmoralidad. Eso es lo que dice, fornicación en la versión antigua. Y luego más adelante, al principio del capítulo 18, son acusadas las gentes de haber bebido de lo que está en la copa y de haber fornicado con la Babilonia de este mundo, no simplemente con aquella mujer. Y luego en 18:9, los reyes han sido culpables de fornicación con ella. Y el tema aquí es muy sencillo. La inmoralidad y la fornicación en estos textos se refiere a algo espiritual, a lo que llamamos el adulterio espiritual, la fornicación o la inmoralidad espirituales. Y esta fornicación o inmoralidad espiritual consiste de lo que hemos estado tocando a lo largo de esta serie de los sobre los ídolos. Consiste de lo siguiente: de darle al ídolo, de entregarle al ídolo de este mundo, en el contexto del Apocalipsis 18, de entregarle al ídolo, en este caso, del placer, lo que estamos tocando el día de hoy, lo que le pertenece solo a Dios. O de poner estos ídolos en el lugar de Dios. Y de esperar de ellos todas las cosas las cuales solamente Dios nos puede dar. Esto es el pecado, ¿sí?, señalado en estos versículos. Es la violación del primero y el segundo mandamientos. Y consiste de entregar nuestra mente, nuestros afectos, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestra alma o nuestros cuerpos. Entregar a nosotros mismos, entregarnos al pecado y al diablo y no a Dios. De eso se trata. El argumento, todas las personas que hacen esto terminarán más que mal. ¿Sí? Y el argumento no es difícil de entender. Si nosotros hiciéramos algo, no voy a usar el día de hoy la ilustración de una máquina, de un robot o algo tecnológico. Voy a usar la ilustración de una hija, ¿sí? De un hijo. Si nosotros a través de la procreación tuviéramos algún hijo o alguna hija que quería de nosotros todo lo posible en términos de dinero, cosas materiales, poder, tarjetas de crédito, apoyo, ¿sí? Desde la perspectiva humana. Pero todo con el fin de malgastarlo, como el hijo pródigo lo hizo, en el pecado, desperdiciarlo todo, y se nos va a ir el tiempo. Con fines de placer y nada más, y al mismo tiempo estaban ahí mostrando rabia, furia, enojo, resentimiento, rencor, haciendo un berrinche cada vez que escuchaban nuestro nombre. ¿Sí? Hablamos en uno de los estudios anteriores acerca de un benefactor invisible y la gente no quiere saber de él. ¿Sí? Es lo mismo aquí. Escuchen bien. ¿Estaríamos dispuestos a ayudar a esa hija o a ese hijo a abusar y a usar todo con fines egoístas, con el fin de olvidarse de nosotros, borrar nuestra memoria de la faz de la tierra, como el hijo pródigo al decirle a su papá, dame lo que... En la cultura eso no lo podía hacer hasta la muerte. Estaba diciendo, mejor te mueres lo más... Si comes y te vas, y lo quiero todo, ¿no? Esa es la idea. Entonces, cuando vemos, ahora ven lo que sucede. Aquí se nos está yendo el tiempo. Aquí tengo tantas cosas y vamos a llegar unos momentos al punto. Cuando vemos a la persona así, que quiere usar la creación para glorificarse a sí misma, para su propia gloria y placer, idolatrando la creación misma. En contraste con la persona que ha dado la espalda a los ídolos, que quiere usar de esta creación para glorificar a Dios y disfrutar de sus bendiciones siendo agradecida. Vean el contraste, y vamos a poner el bosquejo en el pizarrón, se nos va a ir el tiempo. Si vemos a la persona dispuesta a usar y abusar y a desperdiciar todos los recursos posibles, egoístamente, con el fin de lograr su propio placer y nada más, ¿sí? En contraste con la persona que reconoce, yo soy un mayordomo, ¿sí? Yo soy responsable, Dios me lo ha prestado todo y a Él quiero rendir cuentas. En contraste con la persona que quiere cumplir con su vocación, con su carrera, con su chamba en esta vida, pero otra vez para sacar el máximo beneficio personal, ¿sí? Ah, ¿en dónde me van a pagar más? ¿En dónde me van a tratar mejor? ¿En dónde voy a recibir ascensos y reconocimientos y máximo, ¿no? Beneficio personal. En contraste con la persona que reconoce que sus talentos, dones, vocación, todo tiene el fin de glorificar a Dios y beneficiar a su prójimo. El contraste, el que quiere abusar de todo su tiempo. Y la gente en conversa, todo su tiempo, entre comillas digo, libre, lo tienen que dedicar al mismo ídolo. En vez de usar ese tiempo para servir, glorificar a Dios, vivir una vida de comunión y compañerismo con Él, para que le sirvamos mejor, hay que aprovecharnos del tiempo. No, el tiempo, ni el domingo, el tiempo es mi tiempo. Y lo tengo ya en mi agenda, busco y todo el tiempo lo tengo apartado para mi placer. O la persona que utiliza todos sus apetitos del cuerpo humano, convirtiéndolos en ídolos. Desde comer y beber hasta la sexualidad misma, cosas, lo vuelvo a decir, que nos proporcionan mucho placer, cosas que si Dios lo hubiera querido no habríamos tenido la oportunidad de experimentar placer alguno. ¿Sí? En el acto de procreación, Dios pudiera haber dicho, será tan desagradable, ¿sí? Pero la gente lo quiere todo para su propio placer. Y si sucede algún accidente, hay que dispose of, desecharnos del producto, ¿sí? Sin que nadie se dé cuenta. O la gente abusando de la amistad. La lista aquí es muy larga. Usando a otras personas para lo mismo. ¿Sí? Yo quiero recibir el máximo beneficio de otras personas. Eso es lo que sucede en esta idolatría. Ahora, un punto y llegaremos a la conclusión aquí. Ahora, el punto aquí es lo siguiente. Lo que decíamos al principio. Se nos ha ido el tiempo, yo entiendo que ya salí un poco del bosquejo. El punto aquí es lo siguiente. No hay verdadero placer en el pecado. ¿Sí? Es como un billete falso. ¿Sí? Es como una vanidad ilusoria. Es como alguien que nos ofrece algo a cambio de nuestra alma, en estos términos, para descubrir al fin y al cabo como el secuestrador que recibiendo, what's the word? Recibiendo de el rescate, luego saca la pistola para fusilar a su víctima, ¿no? Eso es lo que sucede. No hay lo que las personas están buscando. Y este tema es tan amplio. Aquí tengo una cita que no voy a dejar. El famoso predicador británico Lloyd Jones predicó un sermón sobre Efesios 4:22 que dice que el viejo hombre está viciado conforme a los deseos del error o los deseos engañosos. Del texto en Efesios 4, Lloyd-Jones sacó el título del sermón y el bosquejo. Corrupción, concupiscencia y engaño. 3 puntos, ¿no? La descripción del hombre que está ciego y no entiende lo que está pasando en toda esta oferta de placer. Dijo, corrupción, concupiscencia y engaño. Hay un terrible engaño metido de por medio en todo este asunto del placer, el gran ídolo, ¿sí? ¿Y cuál es el engaño? Ahora vean rápidamente el argumento. ¿Cuál es el engaño? En el mejor de los casos, el placer que el pecado nos ofrece es temporal y pasajero y no satisface. En el mejor de los casos, el placer es temporal, pasajero y no satisface. Los amadores de placeres más que de Dios no entienden el engaño, ¿sí? Porque entre muchas cosas que suceden, y aquí tengo una lista, no se dan cuenta de que, sí, el placer es real, ¿sí? pero momentáneamente. Es algo que no perdura, que no pasa más allá. En la mayoría de los casos, el pobre borracho puede sentir quizás una media hora de realmente tener el sentido, ¿no?, de felicidad. Y el cambalache, ¿sí? Pero para demostrar el argumento, ¿cómo sabemos que esto es así? Ahora ven los puntos aquí rápidamente. Primero, por lo que estábamos diciendo, el uso de estímulos artificiales en relación con todos, la mayoría de los pecados, sean drogas, alcohol, estupefacientes. Se trata de lo siguiente: para disfrutar el placer del pecado, hay que apagar las facultades. Hay que hacer algo para apagar la mente, ¿sí? Hay que usar algo para calmar la conciencia. El mero hecho de que una fiesta sin bebidas alcohólicas, ¿cuál fiesta, dicen? ¿Sí? Una, reventón sin marihuana. ¿Cómo? El uso de estímulos artificiales, el primer punto, es una prueba de que este placer es engañoso. Segundo, el abuso del cuerpo y las facultades, muchas veces incluso llegando al extremo de hacer cosas contra la misma naturaleza en la perversión sexual. El abuso del cuerpo y las facultades es otra prueba de que para recibir placer hay que abusar de este cuerpo y de nuestras facultades. ¿Sí? Tercero, los inventores, como lo dice Pablo en Romanos, esto es un bosquejo basado en varios textos, inventores de nuevas formas de maldad, se aburren así de fácil. Se fastidian y se cansan muy pronto. Ya no reciben el mismo placer como al principio. Es como con el cigarro. Es menos y cada vez menos y cada vez menos placer. Se necesitan más y mejores vicios porque los que ya conocemos ya no son tan rentables, ¿sí? Ya no reciben el mismo placer. Por eso nuevas formas de perversión y maldad. Y cuarto, la corrupción involucrada en esto, dijo Lloyd-Jones, concupiscencia, corrupción y engaño. La corrupción es progresiva y la esclavitud llega al momento de ser total en todos los vicios. La corrupción es progresiva y la esclavitud acabará con la salud física y mental y llegará al momento de ser total. La esclavitud del pobre ser humano será reducido al nivel de una bestia bruta, porque en quinto lugar, los deseos pecaminosos que nos impulsan a buscar ese placer son insaciables. ¿Sí? Son deseos y apetitos y concupiscencias los cuales es imposible satisfacer más que momentánea o temporalmente. Y siempre piden más y más. Y sexto, el fruto final, ya lo hemos estado diciendo. Una vida entregada al placer y a los deleites es una vida llena de desesperación, de decepción, de vanidad y de ruina. Y esto conduce en séptimo lugar al colapso total de la persona. Será reducida al nivel de una bestia irracional y sufrirá un colapso total de su mismo ser. Es inevitable. Y Lloyd-Jones, en su época como médico asistente de la familia real en Gran Bretaña, ¿saben ustedes una parte del por qué dejó la medicina para dedicarse al ministerio y la predicación de la palabra? Se dio cuenta de que buscando el placer, toda la gente de esa clase élite en Gran Bretaña, él decía, yo no les puedo ayudar más que con sus síntomas. más del 80% de sus enfermedades tienen que ver con el abuso del poder y el placer y el pecado. Y yo no estoy haciendo más que darles unos calmantes, unas pastillas y nada más, mientras que el pecado sigue dominando hasta destruir y arruinar sus vidas. Y él buscaba desesperadamente una solución para la enfermedad que él había detectado en sus almas, decía. Estas personas están enfermas en lo más profundo de su alma. Y todo lo que yo como médico pudiera hacer, de nada servirá mientras que siguen enfermas en sus almas. Ahora vamos a terminar con el punto final. Hay más argumentos ahí para demostrar que el placer del pecado no es verdadero, sino solamente temporal, momentáneo y algo insaciable. Ahora, para terminar nuestro estudio y en relacionar todo el tema con la serie sobre los ídolos, la Biblia dice que solamente Dios es una fuente verdadera de placer. Deleites a tu diestra para siempre, dijo el salmista. Bienaventurados todos aquellos que han puesto su deleite, su placer, lo han encontrado en Dios. El fin principal del hombre, glorificar a Dios, y lo hemos predicado muchas veces, y disfrutar o gozar de Él para siempre, para siempre. ¿Sí? Y la lista, tengo una larga lista de textos que afirman esta realidad. Vamos a leerlo en el Salmo 37, el texto con el cual empezamos. Y les recomiendo, tenemos todavía disponible copias de este sermón que tradujo Allen hace algunos años. 37.4 del libro de los Salmos, en donde dice lo que leímos al principio. Pon a sí mismo tu delicia, tu deleite, tu placer en Jehová, dice, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Ahora, ¿qué es esto? El tema aquí es grande, el tiempo se nos ha ido, pero el asunto es sencillo. Cuando una persona es conducida a dar la espalda al pecado, a los ídolos, esta persona descubre que se encuentra en Dios todo, ¿sí?, todo lo que es real, verdadero, y lo que corresponde a los anhelos y deseos más profundos del corazón humano. El salmista lo pintó como: te dará las peticiones de tu corazón. ¿Sí? Y la esencia de la idolatría consiste de buscar el cumplimiento de los deseos y anhelos más profundos del corazón humano en el lugar en donde no pueden cumplirse nunca. Buscan sin Dios, ponen en su lugar todos los ídolos. Ponen el placer, el poder, el mundo, el sexo, las diversiones, cualquier cosa en lugar de Dios. Honrando estas cosas, viviendo para estas cosas, amando a estas cosas, amando a los placeres más que al Dios, quien nos ha dado, según el texto en Timoteo, todas las cosas para que las disfrutemos en el contexto de su palabra y su bendición, verdaderamente para que las disfrutemos. ¿Sí? Lo hemos dicho tantas veces, y para concluir nuestro estudio de hoy, vamos a resumirlo en la siguiente forma. Todas las personas que comienzan a buscar en Dios lo que no encontraron en el mundo, escuchen, desde una perspectiva práctica, descubren que hay sed de Dios en el corazón humano. Comienzan a tener un tremendo deseo de conocer aquel que es el autor, no solamente de los verdaderos placeres, sino de todas las cosas. Y descubren que no pueden encontrar satisfacción verdadera sin Él. Todas las personas que se identifican como creyentes pueden decir, no hay nada que me puede satisfacer realmente sin Dios. Y sin discutirlo, la Biblia afirma que encontramos gozo, alegría, bienaventuranza y aún deleite y placer en Dios. Amando a Dios, conociendo a Dios, andando con Dios, sirviendo a Dios, entregándonos a Dios. Hay verdadero placer, hay un profundo gozo del cual este mundo no sabe absolutamente nada. ¿Sí? Y terminamos nuestro estudio diciendo lo siguiente. Todas las personas que son conducidas a dar la espalda a los ídolos y al pecado, no tienen que renunciar al placer. No tienen que decir adiós al placer y al deleite. Sino que encuentran en Dios algo más que el placer. Algo que incluye el placer, sí. Algo que verdaderamente puede deleitarnos en lo más profundo del alma. Algo que nos satisface realmente, sí. Y a la vez, escuchan, descubran que Dios no es el fin, ni siquiera el medio para alcanzar estas cosas, sino que Dios mismo es el fin. Dios mismo es la meta. Este tema lo hemos escuchado en otros contextos. Nuestro Dios no nos puede dar más que sí mismo. Él mismo es la bienaventuranza. Él mismo es la fuente de todo placer. Deleites están a su diestra, dice el salmista, para siempre. Ese Dios, el Dios verdadero, que se opone a todos los ídolos, ¿sí? Es el único que puede satisfacernos. Ese Dios es en sí mismo la bendición más grande que nos puede dar. Y en el Evangelio de su Hijo amado, se entrega a nosotros. Nos ama tanto que no permitirá que seamos desviados para siempre con estos juguetes y este engaño y estas concupiscencias. Él mismo ha jurado diciendo, yo seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Y todo lo que Dios es y todo lo que Dios puede ser para un ser humano está metido de por medio en este asunto. Todos los pecadores engañados e inconversos están visitando a sus prostitutas. Están pagando mucho dinero. Están metidos en un mundo de fornicación espiritual, de impureza e inmoralidad espirituales, porque están buscando los placeres engañosos. Yo me pregunto, es una pregunta muy seria, ¿cuál placer y satisfacción puede encontrar un ser humano con una ramera? Y aquí no estamos haciendo distinción de sexos. O sea, el pobrecito tiene que pagar primero, o la pobrecita. Y no debemos engañarnos pensando que eso es un fenómeno solamente entre los varones. Y luego tiene que tratar con, ¿qué? Se tiene que tratar con una persona que de principio a fin está vendiendo su cuerpo al mejor apostor. ¿Postor? No sé si me explico. Y terminando de cumplir con su tarea de ofrecer a su cliente el placer, luego, ¿sí? ¿Cómo si te vas y viene el siguiente? Eso es lo que sucede. ¿Puede salir de ese encuentro y pensar cuánto gusto me dio? ¿Cuánta satisfacción? Me voy a ahorrar más dinero para ir lo más rápido posible otra vez a visitar a la prostituta, al prostituto. La ilustración es una ilustración y nada más. Y si fuéramos a saber que esta mujer que anda con su prostituto está casada con el hombre más guapo, más atractivo, más amable, más benévolo, más, pongan la lista, se me acaban las palabras, posible, y que no quiere nada con él, no quiere ni siquiera un beso de él. ¿Qué pensaríamos? Algo está mal, algo anda mal con esa persona. ¿Sí? Eso es el lenguaje que Dios usa para describir este asunto. ¿Sí? La mujer en el 17 es una ramera. Y todos los que se meten con ella son culpables de inmoralidad espiritual. Ahora, concluimos el estudio así. Escuchen bien. Dios, lo vuelvo a repetir, puede darnos el verdadero placer, no solamente ahora, para siempre. Y Dios puede santificar todos los verdaderos placeres y bendecirlos. Para que sean, ese es el tema, tenía la tentación de usar la ilustración del matrimonio cristiano. Pero Dios dice, todas esas personas que andan lejos de mí, buscando de sus ídolos y del pecado, los placeres ilícitos, ¿sí? Perversos y corruptos, todas estas personas terminarán mal. ¿Cómo terminará esa persona que acabamos de mencionar en la ilustración? Que prefiere a la ramera o al prostituto homosexual en vez de su legítima pareja. Aún en este mundo terminará mal. ¿No? Tiene que terminar mal. Si no es con alguna enfermedad no curable, terminará como algunos artistas que conocemos a nivel mundial, terminarán mal. Oremos.